Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es El Partidazo, que es un programa de deportes, pero ya les estamos contando que la noticia del día, y una de las noticias del año, es que en Mayorga, provincia de Valladolid, ha tocado el Euromillones. Un boleto, un único boleto, premio 144 millones de euros. Estamos en contacto con Tomás, que es vecino de Mayorga. ¡Hola, Tomás!
¡Qué susto! Hola,
buenas noches.
Buenas noches. ¿Te tengo que dar la enhorabuena o no eres tú?
No, a mí no, lo siento mucho, a mí no. Creo que habéis contactado conmigo porque mi teléfono es uno de los más conocidos del pueblo.
¿Por qué?
Pero porque tengo un bar musical de hace 31 años y mi teléfono pues está en todas las redes sociales y en todos,
vale, los vale. Eventos. Y Tomás, ¿sabes a quién le ha tocado?
Pues sé de alguno, sí, sé de alguno.
O sea, ¿son varios? ¿Son varios?
Es una peña, sí. No, unos dicen que son 15, otros 18, ahora mismo hay mucho revuelo y no se sabe nada, tampoco creo.
¿Cómo está el pueblo ahora?
Pues mira, yo desde que me he enterado lo del Euromillón no he salido de casa. Bueno, sí he salido, pero no he visto a nadie. Pero me imagino que en el entorno de los agraciados, pues sí, que esté celebrándolo alegremente.
Tiene pinta. ¿Tú conoces alguno de los que le ha tocado?
Sí, conozco a alguno, pero bueno, permitidme que me reserve...
No, el nombre no te pido, pero ¿has hablado con alguno? ¿Has podido hablar con alguno?
He whatsappeado con unos cuantos, sí.
¿Sí? ¿Y qué te decían? Sí. ¿Qué te decían?
Que no saben ni escribir la cifra.
¿No saben escribirla? Oye, mira, me ha tocado mucho dinero, pero no tengo, no sé cuántos ceros hay que poner. ¿Y qué son? ¿Gente de todo tipo? ¿Jóvenes, mayores? ¿Cómo son?
Son, bueno, pues digo jóvenes porque somos jóvenes, pero bueno, pasan todos de los 50, supongo.
¿Todos de los 50?
Sí, están, y jubilados creo que no hay ninguno.
¿Jubilados pero ninguno? Es que, pues no te preocupes, bueno. Que mañana están todos jubilados.
Bueno, hay bastante gente de negocios del pueblo.
¿Gente de negocios?
Sí.
Si es que dinero llama dinero, tío. Y una cosa, ¿ahora hay algo abierto en el pueblo o puede que hayan ido a otro sitio a montar la jarana?
No te puedo decir nada, no tengo ni idea, no sé.
No sabes, pero habitualmente hasta ahora, si estás en Mayorga y te apetece salir porque tienes plan, ¿hay algo abierto?
Sí, bueno, normalmente hoy es martes, no es buen día, pero bueno, sí que... Bueno, ahora ya estábamos un poco tarde, pero sí hay algún local abierto.
Espero, pero ¿tú conoces el bar central?
Sí, conozco el bar central.
Pues vete para ahí que ahí está la fiesta.
¿Ahí está la fiesta?
Sí.
Bueno, allá es ella concretamente el boleto. Es un bar de toda la historia, de toda la vida del pueblo, y es además una de apuestas del Estado, y se venden, serían quinielas primitivas y bonolotos.
Sí,
y
son...
claro, ya lo he sellado, sí, y sí. Puede ser que alguno de ahí ande en el lío.
Sí, sí. Oye, que si son 15 tocan a 9,6 millones cada uno, si son 15.
Sí. El número que se maneja es de entre 15 y 17, no sabemos a ciencia.
¿Entre 15 y 17? Es que, joder, 144
millones. Sí, una locura, ¿eh?
Una locura.
Creo que también con todos los que hablamos han dicho que no se lo cree en principio, claro.
Vale, si tienes algo que vender esta noche ahí en el pueblo, es el momento de sacarlo, que te lo puedes comprar. O sea, lo que tengas, bueno, un reloj que te sobre, lo que sea, te van a comprar todo, y sobre todo dentro de un par de horas.
Yo creo que la gente lo está tomando con bastante cautela.
Sí, hombre, sí. De momento sí.
De momento sí.
Hasta que empiecen a ver que es verdad, ya verás.
Eso será lo peligroso, sí.
Bueno, Tomás, gracias por atendernos. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias y una lástima que no esté yo en el grupo.
No te preocupes porque te va a dar Dios mucha salud.
Vale, gracias.
Que es lo más importante. Un abrazo.
Un abrazo, gracias, Juanma.
Hasta luego.
Juanma,
dime.
Haberle dado el teléfono de las camas de 35.000 pavos.
Sí, no, bueno, 35.000.
No se compran 6 cada uno.
Ellos compraron una cama decente, una de 35.000 euros, ¿para qué la quieren?
Si se lo tienen que repartir entre 15, no es tanto dinero.
No, ahora mismo estaba pensando yo que camino de Mayorga tiene que haber directores de banco, vendedores de coches de lujo, de relojes, gente que quiere conocer gente. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
O sea, ahora mismo yo, si estuviera solo en la vida, en plan de decir, pues mira, voy a iniciar un nuevo proyecto de vida, yo tiro para Mayorga. Porque tiras para Mayorga esta noche y, oye...
Pues igual, algo caerá.
Algo cae. Si no es para toda la vida, por lo menos para un rato. Pero vamos, tú hoy te presentas en Mayorga con dos botellas de champán y un poco arreglado y tal, no sé qué, y puedes triunfar, ¿eh?
Con dos botellas de champán no te dejan ni entrar hoy.
Madre mía, lo que tiene que haber en Mayorga. Fíjate lo de alrededor, ya te digo yo. Pues tiren para Mayorga que hay ambiente.
Yo estoy entrando con el Quantum.
¿Estás en... Mira, te digo una cosa.
El más listo de todos.
Si vas tú a Mayorga hoy, yo te digo que de los 9 comas 6 que le tocan a cada uno, por lo menos quedan con 9 cada uno.
Bueno, algo haríamos.
Algo haríamos.
Mañana el golazo desde ahí.
Sí, el golazo desde Mayorga.
Gallego bueno. En Madrid y la van en...
Ay, Dios mío, Dios mío. Está preparado Ocaña en Sevilla. Hola, Ocaña.
Hombre. Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
El mejor.
Y está Odobarro.
Quien estuviera en Mayorga, ¿eh?
Quien estuviera en Mayorga, ¿eh? Oh. Y Ocaña, Odobarro, en Coruña.
Qué grande, Odobarro.
Es que Odobarro.
Os estoy escuchando, de verdad. Tengo los dientes ahora mismo que me estoy rayando el parque. Muy buenas.
¿Qué harías tú con 144
millones? Comprar el no se puede contar.
Demoler Riazor.
No, hablando en serio, os lo pregunto a todos. ¿Qué haríais?
144 millones.
¿Qué haríais? ¿No les ha tocado? O sea, les ha tocado, pero no tocan eso. Pero si te
yo
toca,
duraba 3 días.
¿Tú?
No.
Ocaña, ¿tú qué harías? Lo primero, yo, hablando en serio, ¿qué harías, Ocaña? Lo primero,
repartir, por supuesto, que es lo más bonito que se hace con el dinero. Y después yo te digo la verdad, yo creo que yo amanecería en una cuneta a los 5 o 6 días.
Odobarro, ¿tú qué harías? Lo primero.
Yo, si sobrevivo al infarto. Vivir. Es que así de claro, vivir la vida. Con esa pasta, o sea, ni invertir.
Bueno, vamos a cosas materiales. Elías, ¿tú qué harías?
¿Cuánto cuesta cerrar Gijón?
¿Cuánto cuesta cerrar Gijón?
Cerrarlo.
Pero si lo cerraste gratis, prácticamente.
Por eso cuánto, pero pagando.
Pagando, bueno, o sea, tú Gijón.
Sí.
Mamaguaja, Bambara y está.
Y ya está. Y sí, esa es la felicidad.
Y además nada de cerrarlo, que venga la gente que estaba.
Sí, con eso mismo me
voy. Con lo mismo que había. ¿Tú Lama qué harías?
Pues yo iría a Barrio Canal y diría cuánto
Barrio
vale.
Barrio Canal, presidente de la COPE.
Yo diría cuánto vale que yo presente el partidazo.
Pues escucha,
no está pagado.
No te preocupes, te lo dejo. Eso está, te lo vendo. Senabre, tú.
Que no, se lo diría a Barrio Canal, que esto no es tuyo.
Yo.
Es, iría, yo pondría el precio.
Iría a Dembélé a ver si necesita dinero para las operaciones, un fisio o algo para que esté bien.
Gato.
Yo cierro My Club a toda la COPE.
My Club, vamos a decir que es una discoteca, porque suena
sí,
a...
My Club, sí.
Sí, My Club.
Eso va a pasar,
sí, sí. Guas, ¿tú?
Yo me compraba a Kylian.
Kylian Mbappé. No te da para Kylian.
No te llega.
¿Te imaginas presentarte en el Banco Santander y decir, mira, necesito 60 millones de euros, yo tengo 144, necesito 160.
No te fías.
¿Te vale Joao Félix?
Pedrito, ¿tú qué harías?
No, pero además el Banco Santander...
Pues yo creo que gastarlo mucho, ¿no?
Hombre, gastar.
Hace falta gastar pasta ahora.
Sí, yo creo que hay que reinvertir en el...
Claro, hay que meter en el país pasta para que esto se levante.
Yo, sobre todo, yo creo que iba a levantar la hostelería española.
Exactamente.
Yo iba a ir mucho para la hostelería. Ahora, la hostelería iba a tener que esforzarse también. Se lo iba a regalar.
¿Y tú en qué te lo gastabas, Juanma?
Yo en hostelería.
Un cupo de Vega Sicilia,
sí.
Bueno, todo esto.
Sí, eso. Me iba a bañar en Vega Sicilia. O sea, me iba a tirar. Bañarme. Y
qué
luego,
poco,
lo que, seguramente sí, bueno. Lo que haría sería comprar un autobús y a dar la vuelta a España con gente a la que me apeteciera.
Pero oye, nadie ninguna donación.
Un avión, ¿eh?
Sí, donación, por supuesto. Donación, por supuesto.
Lo del autobús.
Caña que fletes un avión, que el autobús un poco.
No, en autobús. Para poder. Sí. Es que los aeropuertos, si no, la gente luego se mete en las tiendas, tardan unos. En autobús.
Un amigote y yo tenemos hecho una promesa, claro, cada vez pasa el tiempo y no lo hacemos, que es meter un autobús lleno de gente, en fin, tal, y dar vueltas y vueltas por las rondas de Barcelona. ¿Me entiendes? ¿Me estáis entendiendo?
¿Qué tipo de gente? ¿Qué buscarías? ¿Qué pretenderías, Tomás?
Si yo digo camiones, Willy y el Paquito González me entiende perfectamente. Sí.
Oye, ha hablado...
¡Vueltas y vueltas a la ronda!
Ha hablado Ibrahimovic en Italia después del 4-2 del Milan a la Juve. Ha dicho, si hubiera estado aquí desde el principio, ganábamos el Scudetto. Estoy aquí para marcar diferencias, no para hacer de mascota. Puede ser mi último mes en el Milan. Hay cosas que están sucediendo que están fuera de mi control. Me sabe mal que los aficionados no vengan al estadio. Podría ser la última vez que me vieran. Como dices, lo que me fastidia es que no me van a poder ver.
Es el número uno.
Le falta un poco de autoestima. Pero
si no, al lado de este es modesto.
Es increíble. Bueno, Ocaña, Pellegrini al Betis.
Pellegrini, pero confirmado totalmente. Venga el director deportivo que venga, que tengo que decir que el Betis negocia con Antonio Cordón, pero tiene otros dos en la recámara. Todos han dado el visto bueno a la llegada de Pellegrini y va a firmar 2 años más uno más opcional. Y bueno, está esperando Juanma a que sea oficial, porque el contrato así lo certifica que el Betis se queda en primera, como matemáticamente. Aunque virtualmente el Betis se va a quedar en primera, pero matemáticamente le faltan un par de puntos o tres, pues es lo que está esperando para... Yo creo que la semana que viene ya podemos tener el certificado oficial de que Pellegrini viene al Real Betis Balompié.
¿Qué temperatura hay prevista mañana a las 8:30 para el Betis Osasuna?
A las 11:30 de la noche de hoy, hacía 33 y pico de grados. O sea,
a las 11 y media.
35 grados casi a las 8 y media de la tarde.
Esto ha dicho hoy Iago Barrasate, el entrenador de Osasuna.
Es una barbaridad. Es lo que nos han dicho, nos han retrasado una hora, que no sé lo que cambia eso, porque calor vamos a tener. Creo que a esa hora en Sevilla no salen ni los runners a correr, ¿no? Entonces, como si está ya todo dicho, ¿no? Entonces, bueno, primero recuperar bien, habrá que hidratarse bien, y si ya el partido ya es complicado porque jugamos en un escenario complicado contra un rival que te exige, pues esas condiciones, si cabe, pues son todavía más complicadas.
Me gusta como dice, no salen ni los runners, como diciendo que están mal de la cabeza. Sí, esos que están mal de la cabeza. Los runners.
Sí.
A las 7:30, Málaga Deportivo de la Coruña.
Es una coña.
Dobarro.
Es una coña. Vamos a ver, mañana en Málaga la temperatura dicen que va a rondar, así estiman las previsiones, los 30 grados durante todo el partido con un 60% de humedad. Eso es una salvajada.
Pero
es que además he llamado a Bautista y me dice, no, es que hay una brisa de costado. Y yo, coño, menos mal. Y me dice, no, pero es que el aire es caliente. Y yo, joder, pues entonces,
lo estás arreglando.
Viva la brisa de costado. Y dice, no, el calor va a ser insoportable. Bueno, así las cosas, claro, Fernando Vázquez dice, nos estamos jugando la vida. Nos mandan a jugar contra el Málaga a Málaga, que eso está muy bien. Pero a las 7:30 de la tarde. Al Betis le dicen, no, ustedes jueguen una hora más tarde que no pasa nada. Bueno, pues a las 8:30. El Getafe, sí, ustedes también a las 8:30. Ustedes no. Ustedes en Málaga a las 7:30. Y claro, Fernando dice, a mí todo esto me parece muy bien, lo de las teles, lo de los intereses y tal, pero a los míos me los matan. Esto decía Fernando Vázquez, escúchale.
No pueden estar los intereses, digamos, televisivos por encima de la salud de los jugadores, ¿no? En este sentido, yo también me vuelvo a sentir un poco discriminado.
Es que es verdad. O sea, si tú autorizas, por ejemplo, que en Sevilla jueguen a las 8:30, que mira lo que hizo Caña, ¿eh? A las 11:30 más de 30 grados. Bueno, juegan a las 8:30. Getafe, ahí evidentemente el porcentaje de humedad es mínimo. Bueno, pues también 8:30. Como juegan un Málaga de por las 7:30. ¿Qué más les da que jueguen a las 8:30 o a las 9:30?
Las condiciones eran idénticas. Igual, 30 grados,
pues muy mal.
Humedad.
Pues muy mal.
Sí, no, que te digo, pero...
Pero una cosa, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Los mundiales se juegan también en unas condiciones a veces muy extremas, ¿eh?
No, pero ¿sabes cuál es el problema, Juanma? Que además de todo esto, vienen de 3 meses sin entrenar, ya, sin competir, cansancio acumulado, juegan cada 2 o 3 días, y encima los pones achicharraos, o sea, a la chicharra, y claro, es inaguantable.
Te voy a poner un ejemplo. Ahora se van a jugar los play-offs de ascenso de segunda a segunda, y hay dos horarios, las 8 y las 10, y no sé si sabéis que los partidos se juegan en Málaga, en Marbella y en Algeciras.
Sí.
O sea, te quiero decir que a las 8 va a hacer la misma temporada. Que da lo mismo que pongan los horarios Tebas que Rubiales.
Bueno, pues que los pongan a las 10, Manolo.
Pero lo que no tiene mucho sentido es que el Málaga juegue a las 7:30 y el Huesca a las 10:45.
No,
en el mismo día.
Y digo más, Elías,
Málaga,
que invirtieran los
horarios.
No, y en lo que se basa Fernando Vázquez. ¿Por qué el Betis puede retrasar una hora su partido? ¿O el Getafe también? Sí, pues porque, ¿y el Málaga no?
Porque se fijan en la temperatura.
No, una leche la temperatura. Sí, no. En la tele.
Es porque el partido lo da gol en abierto, claro, y no quieren, exacto, que se solape con el del Barça.
Exacto. Pues entonces tiene razón Fernando Vázquez en lo que dice. Hacen prevalecer los intereses televisivos. Oye, que son los que pagan, ¿eh? Yo ante eso no digo nada, pero los hacen prevalecer a la salud de los jugadores.
Y Juanma, Mundial son 7 partidos si llegas a la final.
Sí, tienes razón, sí, es verdad.
No hay otro.
No, esto es un calendario comprimido. Vienen del agobio de estar 3 meses sin jugar.
Tienen toda la razón en las quejas, las cosas como son.
Según el señor Tebas, se quejan porque no quieren descender.
Está la obsesión de que no coincidan los horarios y tal, pero es que a veces no pasa nada porque coincidan, y más en estas circunstancias, porque es que yo creo que incluso los operadores de televisión lo entenderían. Pero bueno, gracias Ocaña, gracias Dobarro. Mañana nos contáis.
Qué bien me iría yo a Mallorca.
Un abrazo.
¿Quieres ir a Mallorca? Mañana voy a ir yo a dar una vuelta en bicicleta por Mallorca. Si quieres venir.
Curioso,
¿eh? Creo que ya llegará mañana.
De forma desinteresada.
No, lo tenía pensado ya, ¿eh? Sí. Yo siempre.
Pues llámame.
De hecho, me dijeron los niños, papá, ¿dónde vamos de vacaciones este año? Y dije, este año vamos a ir a Mallorca.
A Mallorca. Y te dijeron los niños,
a Mallorca, Mahón, Formentera y...
Cabrera,
gran isla, Cabrera.
Sí.
Iban los COE a Cabrera.
Adiós, Ocaña, adiós, Dobarro.
Un beso.
No se van a ir los comentaristas, porque, atención, hay noticia de Alonso, de Nadal y de Gasol. Alonso, bueno, Nadal y Gasol. Vaya tres. Estos tres son buenos, ¿eh? Están los tres ahora en Mallorca, celebrándolo con la gente. ¿Qué dicen los oyentes?
Decía uno, yo con 144 millones me quedaría un par y el resto para Florentino y que fiche a Mbappé. Hace unos años un señor británico, si no recuerdo mal, selló un boleto de Euromillón y se llevó 285 kilos y dijo que iba a comprarse un palco en el Camp Nou. Que hable Florentino con el ganador de los 144 kilos a ver si le encasqueta a Gareth Bale. Otro dice, o sea, Senabre, que más de 9,6 millones de euros por barba no te parece tanto dinero.
Claro que no.
Yo firmo y voy de rodillas. De los 144 kilos se lleva Hacienda casi 30 millones. ¡Qué locura! Otro dice, Hazard 4 horas en la ciudad deportiva por 16 millones de euros. Mi primo hoy 11 horas en el bar por 1.000 euritos. Y dice otro oyente, Juanma, la ruta del bacalao era fundamentalmente en las discotecas de la carretera del Saler, la CV500, nada de la A3.
Ah, vale, vale.
Y hay...
Que no te hagas hecho muchas.
Yo no hice ninguna ruta del bacalao, pero hice una... La ruta de la sidra, la ruta de la sidra del norte hizo alguna, sí.
¿Quién va a calanaste?
Sí.
Y hay otro oyente hablando de la mala temporada del Español.
Buenas a todos. Si es histórico que el Español solo gane 5 partidos en primera, lo de que el Racing solo gane 4 en segunda, ¿qué es? Porque encima hay más partidos. Un saludo a todos, venga.
¿Ha habido un peor colista que el Racing en segunda, Pedro?
Sí.
Vale, ahora Miguel lo dice. Alonso vuelve a la Fórmula 1.
Magnífico.
Uf,
enorme.
Tremendo el titular, ¿eh? El año que viene, Fórmula 1, con Sainz en Ferrari y con Alonso en la Fórmula 1. O sea, una pasada.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. La Liga Insurrecta final. ¡Ah! Y en tiempo de juego lo vivimos contigo.
A punto de saltar los equipos.
Con toda la emoción.
Y aquí estamos nosotros.
Desde las 8:30, Betis Osasuna, Getafe Villarreal y Barcelona Español.
A esta cabina microfónica de la cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Qué noche tanto!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OES y dos T's y arriba.
Que vuelve el fútbol.
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Lo mismo no sabes por qué los chavales te llaman boomer, pero desde luego ellos no saben lo que es una placa Pladur Ultra LTK H113. Nosotros que hablamos tu idioma, tenemos la placa Pladur Ultra LTK H113 y mucho más, esperándote en nuestra tienda online, pladur.com, la tienda online de Pladur, tu herramienta para estar siempre on.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Barato, hombre, barato, hombre, barato, hombre, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con. Los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Partidazo, cadena COPE, 1 y 5, 12 y 5 en Canarias. ¿Quiere hablar Pedro Martín? Pedro.
Sí, no, el dato de. Con el formato actual de segunda división, el peor colista fue el Sevilla Atlético hace 11 años, que solamente ganó 2 partidos de 40.
Ah, es verdad, me acuerdo. Ahora despedimos a Lama, a Elías, a Guas, a Gato, a Senabre. Antes de que se vayan, los tres grandes del deporte español. Son noticias los tres. Nadal, porque va a jugar en Madrid. Gasol, porque ojo, no fiche por el Barça. Y Alonso, Fernando Alonso, porque mañana se anuncia que vuelve a la Fórmula 1 con Renault. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Vuelve cuándo? ¿2021?
2021, efectivamente. 2021, hay que recordarlo. 2021, 2 años más 1, es lo que ha firmado Fernando Alonso con Renault. 2 años más 1, ¿por qué? Porque el 2021 es para preparar, básicamente, porque el coche se va a parecer mucho al coche de este año. Los coches están congelados estas 2 temporadas y este coche actual es un coche que puede ser, está luchando por ser el 4º coche de la parrilla, no es un gran monoplaza. Se trata de preparar el cambio de reglamento para 2022. ¿Y ahí qué pasa? Que con todos los coches, con todos los equipos con límite presupuestario, va a haber más igualdad. Y esa puede ser una oportunidad para que un equipo de clase media como Renault esté luchando con los de delante. Esa es la razón, pero también, evidentemente, las ganas. Y luego está la posibilidad. Si le va bien, ampliaría un añito más a 2023.
¿Cuántos años tiene Alonso ahora?
Ahora mismo tiene 39 años.
¡Ostras!
Bueno, no, perdón, tiene 38. Va a cumplir 39 en breve, sí.
O sea, con 40 va. Bueno, va a empezar con 39, pero acabará la temporada con 40.
Acabará 2021.
¿Y qué va a ser? ¿El más veterano de todos?
Sí. Bueno, pues salvo que Raikkonen. A ver, tiene pinta de que Raikkonen no va a seguir en Fórmula 1. Y porque Raikkonen sería más veterano todavía, tiene un año más que Fernando. En las últimas 840 grandes premios, solo ha habido un piloto, que es Nigel Mansell, que haya ganado con más de 40 años.
Fíjate.
Pero esto te demuestra el hambre que tiene y las ganas que tiene de competir, que yo creo que nos lo dijo en el Dakar, que pensaba en la Fórmula 1, y hace poco hablaba con su fisio y me decía, es que está... está fino, o sea, está con la forma de 2009, por
no,
eso...
Yo le veo incluso delgado, o sea, le veo más que fino.
Es un fenómeno.
El otro día en bici parecía, vamos, o sea, súper delgado.
Sí. No, por eso le llamé, porque me... Y digo, oye, está tiene algo, no, está fuerte, está bien, lo que pasa es que...
Sí, lo que pasa es que si hace mucha bici le va consumiendo, va quemando grasa y claro, va quedando fino.
Claro, entonces pierdes peso y evidentemente eso era una gran pista, verle así es una gran pista de que estaba preparando su regreso a la Fórmula 1. Esto se ha fraguado con bastante tiempo. Recuerdo que en Abu Dhabi el año pasado estaba cenando con la cúpula directiva de Renault, Fernando Alonso y su manager, Luis García Abad, y ahí sabían ya, en esa cena, que Daniel Ricciardo no iba a seguir en Renault, que se ha contado la historia al revés. No es que Ricciardo haya dejado tirado a Renault, es que no le iban a ampliar el contrato. Con lo cual, ahí ya Renault le dijo, oye, si te quieres venir, esta es tu casa. Lo que pasa es que Fernando ha mirado otras posibilidades, ha estado analizando qué podía pasar y ha habido 2 cosas que han sido fundamentales para que este acuerdo se haya hecho. Uno, que Renault sigue en Fórmula 1 hasta 2024, acuérdate que lo contamos en junio, que eso era muy importante, gracias también a ese límite presupuestario. Y otro también, que había que esperar al 1 de julio, que por eso se ha precipitado en estas últimas fechas, a que tomara posesión Luca de Meo, que es el nuevo presidente de Renault, que es el que tenía que dar el ok a toda la operación. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede.
Oye, perdona, Luca de Meo estaba en España de presidente de Renault, si no me equivoco.
De SEAT.
De SEAT, efectivamente.
Era presidente de SEAT.
Sí.
Sí, sí. Bueno, dicen que tiene un sueldo de 5 millones de euros en Renault, no está mal. Claro, el presidente de Renault, en fin, bueno, es una super multinacional.
Si te parece, está ahí milurista.
No patrocinó, claro, claro.
Carlos, ¿no patrocinó Seat a un piloto de motos muy bueno? ¿A quién era? ¿No patrocinó a Lorenzo o algo así?
¿Seat?
No. Seat. Sí. A mí me suena, ¿eh? No. Cuando estaba este hombre, además, yo recuerdo verle con un piloto de motos, este CEO, le vi con un piloto de motos cuando estaba... No, ahora lo busco, ¿no?
Vale. Carlos, bueno. ¿Hay algún piloto mejor que Fernando Alonso ahora mismo en Fórmula 1 o no?
Él, de todas maneras, tiene que ponerse a punto, quiero decir.
Sí, sí, pero como piloto, ¿hay alguno mejor?
Más completo de Fernando Alonso no hay ninguno. No hay ninguno. O sea, es decir,
el mejor, chato.
Otra cosa que tenga mejor coche, tal, pero...
Otra cosa, es decir, bueno, aquí hay tres pilotos...
Que no es poca cosa, ¿eh? Tener un coche bueno, ¿eh?
Hombre,
sí, sí, pero
ya le vimos al pobre McLaren que cuatro años se pegó.
Hombre, Hamilton es malo, ¿no?
Hay tres, para mí hay tres pilotos que sobresalen, hay dos en la parrilla actual y el otro sería Fernando Alonso, pero sobre todo los que más destacan serían Hamilton y Verstappen y también Fernando. Y luego ya viene un club en el que están los Leclerc, los Sainz, grandes pilotos. Pero realmente yo creo que Fernando lo ha demostrado, que va siempre rápido. Y fijaros una cosa, siempre que ha estado en Renault ha ganado carreras. Incluso en la segunda etapa, que fue peor, también subió al podio y ganó carreras. Yo creo que hay que mirar las cosas en perspectiva, y si Fernando a este equipo que está en el medio de la tabla le hace ganar grandes premios, ya será un éxito. Entonces vamos a ver... ¿qué pasa con todo eso? Mañana,
a Lorenzo y a Dovizioso, ¿eh? Los
embajadores
de Seat. Mira, pues,
embajadores de Seat, sí, es verdad.
Qué control.
Fernando Alonso,
cuando estaban
un gran
en Ducati.
Vinicius.
Sí, sí.
Un
bueno,
gran Vinicius.
Carlos, mañana hablamos, ¿vale?
Sí, mañana va a ser un día largo. Vale. Mañana preparaos, pero vamos, vale. Yo solo el cúmulo de llamadas, después de contarlo a las tres en Deportes Cope, ha sido tremendo, y de verdad que está la afición española, que no sabéis, porque es que, se lo decía antes a Lama, es que yo quiero narrar una lucha por la victoria de Sainz en un Ferrari y Alonso en un Renault.
Sí. Hasta luego, Carlos.
Chao.
La otra, Gasol.
Ojalá.
¿Hay posibilidades de que Gasol firme por el Barça? Albert Díez.
Hola, Juanma.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Buenas.
Posibilidades ahí. A esta hora, 1:11, hora menos en Canarias, no hay posibilidades, pero posibilidades hay. A ver, el run de todo esto lo genera el propio Gasol hace unas semanas, porque siempre era no, llevo más de media vida en Estados Unidos. Ahora que habláis de dinero, ha ganado 220 millones de dólares en 18 años en la NBA. Era imposible. Pero él, en la presentación de su academia, dejó entrever que ¿por qué no retirarse en el Barcelona? Y claro, todo esto toma velocidad de crucero cuando en las últimas horas un grupo de seguidores del Barcelona, muy activos en redes, se llaman la Resistencia del Palau, aseguran que ya hay negociaciones avanzadas del Barcelona y de Pau, y que Pau va a volver a jugar con la camiseta del FC Barcelona. A mí, desde dentro del club y desde dentro de la sección, me acaban de asegurar que, y es literal, no hay nada, y que a esta hora descartan que Pau Gasol fiche por el Barcelona, es decir, que la temporada que viene vuelva a jugar con el FC Barcelona. Claro, yo te añado que este no es un tema de equipo, que nadie, y hablo de tema deportivo, ha pedido el fichaje de Pau Gasol.
Sí, pero esto es cosa de Bartomeu. No lo ha pedido. Esto es Bartomeu.
Claro. Entonces, si Josep María Bartomeu le da por atacar el tema, último año de mandato, gran reclamo, Pau Gasol, esto da un giro de 180 grados. Es decir, esto es un tema de Bartomeu. Si él lo ve claro y quiere atacar, da un giro de 180 grados. Ahora mismo no hay nada.
Senabre, ¿debería volver Gasol al Barça? ¿O es...?
Yo creo que
una
encaja...
locura para el Barça y para Gasol.
No, es la locura puede ser económica o lo que tú quieras, pero a nivel de imagen y a nivel de club, yo creo que sería un puntazo y llevaría gente al Palau. Y aquí hay un elemento también que hay que sumar, que es Jasikevicius, que jugó con Pau, ganó títulos con Pau y que ahora podría ser su entrenador. Y luego que Gasol siempre ha tenido, lo decía ahora Albert, una relación muy mala con la directiva del Barça. Él hasta estuvo, se mostró molesto, pero no lo disimuló, con lo de Navarro, todo lo que pasó con Navarro, de la retirada de Navarro, que lo obligaron un poco a adelantarla y tal. Él, bueno, le dejó ir algún palo a la directiva y a partir de ahí, como que lo empezaron a arreglar. Es embajador del Barça, firmó una especie de contrato de colaboración con el club, y eso a mí me dijo en aquel momento que se iba acercando el día en que Pau pudiera volver.
Yo creo que va a estar en los juegos, Dani. Es decir, Pau quiere estar en los juegos.
Sí, sí.
No juega desde marzo de 2019 y él quiere retirarse, bueno, por la puerta grande, si es que puede.
Poder ver a Gasol retirarse en la Liga Española, aclamado en todos los campos, y empiezo por el del Wiking Center, sería una guinda al pastel de un tío extraordinario, como lo tendremos.
Claro.
Entonces, joder, me parece que sería magnífico que esto pasara. Me supongo, pues, oye, tiene una señora americana, yo no sé la raíz que pueda tener allí el Yang con familia y demás, venirse para hacerlo otra vez. Pero por venirse para acá, joder, ojalá.
Lama.
Hoy ha estado, por cierto,
no, yo iba a decir que como operación, como dice Guas, es preciosa de cara al baloncesto español.
Hombre.
Como imagen de que se retire donde empezó en el Barça, me parece tremenda. Pero yo, sinceramente, creo que si allá sí que Vicius le dices, mira, no lo vas a ver nadie, yo creo que no lo quiere fichar. Yo creo que fichar a Pau Gasol es, por así decirlo, hipotecar la posición de center, es no traer un bicho americano, que es lo que ellos quieren traer. Por eso han sacado a Tomic. Cuando digo un bicho americano, me refiero a un extranjero que marque. Y es el riesgo de traer a Gasol, que tiene 40 años, que se te puede volver a lesionar o que puede que ya no rinda. Entonces, la operación es preciosa, se la merece Gasol, se la merece el baloncesto español, pero deportivamente yo tengo muchas dudas de que el Barça se atreva a atacar esa operación, ¿eh?
Gracias, Albert. Un abrazo.
Toma, perdona, sí. Una cosa solo. No sé si te he dejado satisfecho o no, pero te apunto una cosa.
Muy
en
satisfecho.
Las próximas
siempre
horas...
me dejas satisfecho.
Gracias. Tú a mí tampoco.
Qué bonito.
En las próximas horas, apunta a final de semana, el Barcelona va a hacer oficial el fichaje de Nick Calates.
Vale, perfecto. Adiós, Albert.
Un abrazo a todos, que vaya muy bien.
Y antes de que llegue Maldini, que ya está aquí, ya está preparado Maldini.
Pregúntele por Calates.
Sí. Maldini.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal tienes que decir de Calates?
Pues poca cosa.
Poca cosa, vale.
¿Es de un juego de baloncesto o qué?
Sí, tiene pinta.
Ah, no,
bacalá, ¿no?
Pero estoy como tú, ¿eh? Quiero decir, estoy
la
como
ruta
tú.
Del bacalá.
La ruta del bacalá. Oye, Ángel García, ¿Nadal juega a Madrid?
Esa es, Juanma. Te puedo contar, buenas noches a todos los oyentes.
Pero si estabas de vacaciones, Angelito.
No, déjalo,
sí,
da igual.
Sí, 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 estoy dando vueltas por España y, por soy cierto, cuando ha confirmado esta noticia que vamos a contar, Rafa Nadal le ha dicho a todo el mundo que se ponga mascarilla. A ver si le hacen caso, porque estoy dando vueltas por España y no veo cosas que me gustan. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Tengo una noticia, Juanma, y un rumor que cada vez pinta más la noticia. La noticia es que Rafa Nadal va a jugar el Mutua Madrid Open, va a estar en septiembre en Madrid con la afición española, y lo ha confirmado Feliciano López como director del torneo, inmediatamente le ha contestado a Rafa Nadal en Twitter, y eso es una gran noticia para la afición española, y nos invita a pensar en el rumor con pinta de noticia que te digo. Venimos diciendo que los jugadores no quieren jugar el US Open, que la situación en Estados Unidos con el coronavirus cada vez está peor. Y ya te puedo contar también que desde dentro ya empiezan a plantearse seriamente cancelar el US Open, cancelar Cincinnati y que todo empiece en Europa con la gira de tierra batida. Repito, los jugadores no quieren ir, Rafa Nadal ha estado entrenando en tierra batida, Dominic Thiem está entrenando en tierra batida y eso te lleva a pensar que quieren jugar ya en Europa y ya la gira de tierra batida con toda la situación del coronavirus mucho más controlada. Para Rafa, evidentemente, es una buena noticia porque te evitas ese salto grandísimo en apenas un día de venir de jugar en Nueva York en pista dura, jugar en tierra batida en Madrid, vuelve en su superficie, puede plantearse incluso saltarse a Roma y luego jugar Roland Garros descansado y a tope de forma. Así que bueno, seguro va a estar en Madrid y tiene pinta que ahí es donde van a volver todos y no solo Rafa Nadal, pero ya te digo yo que pinta muy, 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 muy negro la presencia de todos y especialmente de Rafa Nadal en Cincinnati y en Nueva York para empezar el tenis.
Hasta luego, Rafa. Digo, Ángel.
Chao, ya me gustaría. La cuenta bancaria sobre todo.
Un abrazo, hasta luego. Oye, me lo he pasado muy bien con vosotros hoy en el partido.
¿Sí?
Sí. Nos vemos mañana en Mayorga a la hora del aperitivo, ¿vale?
Con la bici, ahí estaremos.
En el Bar Central.
¿Hemos dejado satisfechos?
Muy satisfechos, muy satisfechos.
Lo dices a todos.
Nos vemos en la ruta del bacalao primero y luego en Mayorga, ¿eh? Adiós. Llega Maldini. Adiós.
Bacalao. Bonito, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini. Con Julio Maldonado. Maldini.
Teníamos pendiente ofrecer el 11 ideal de la Bundesliga, del año en la Bundesliga que ha terminado, Maldini.
Sí, porque como no pudimos la semana pasada y además acabó la Copa también alemana, acabó la temporada en Alemania, además por cierto con la permanencia del Werder Bremen al final, que se ha salvado de milagro. Y podemos hacer el 11 de la temporada en general, que es la Bundesliga realmente, así que te lo digo muy rápido. Mira, el portero para mí es Sommer del Mönchengladbach. que una vez más ha sido el mejor portero de la Bundesliga. No ha sido la mejor temporada de Neuer y tampoco ha estado a su mejor nivel Gulaksi, el del Leipzig, que me gusta mucho, así que Sommer, me quedo con él. Lateral derecho, sin duda, Graf, el jugador del Dortmund, que ha jugado muchos partidos de lateral izquierdo, pero que se va al Inter, bueno, ya ha fichado por el Inter, por cierto, deja el Borussia Dortmund, y que le ha venido muy bien los tres centrales, como va a jugar con Conte en el Inter seguramente la temporada que viene. Central, el lateral izquierdo va a ser Davies, sin duda, con 19 años ha hecho un temporadón, ha sido, creo que, la gran aparición de la Bundesliga y una de las grandes apariciones del fútbol mundial esta temporada. Él jugaba de extremo en Estados Unidos, en la liga, la Major League Soccer, que por cierto empieza el miércoles en una especie de torneo rápido. Y le están colocando de lateral izquierdo y jugando a un nivel impresionante, velocidad, desborde, ha tenido gol, lo ha tenido todo. Los centrales, Hummels, del Dortmund, que la verdad que me tengo que reconocer que yo pensé que en el Dortmund ya no iba a rendir bien, pero ha estado francamente bien, muy bien colocado, y los últimos partidos se ha muy crecido, llegando al ataque y con esos desplazamientos largos que ha tenido. Y luego Hinteregger, del Inter de Frankfurt, que ha sido un central muy goleador de la Bundesliga y que ha estado francamente bien también, para mí. Mediocentro, sin duda, Kimmich, del Bayern de Múnich. Partido tras partido, exhibición tras exhibición, ya jugando en su mejor posición de pivote, donde él empezó en la sub-19 de Alemania. Y luego me quedo con Thomas Müller, cuyo cambio de registro ha sido clave para el Bayern de Múnich. Con Flick ha mejorado muchísimo, él tenía problemas con Niko Kovac, le han colocado ahí detrás del punta con mucha libertad, ha sido indetectable para los rivales, ha hecho un temporadón. Havertz, del Leverkusen, que ha jugado muchos partidos de falso 9, pero que jugando por detrás de un delantero, ya sea Volland, ya sea Alario, rinde mejor. Por supuesto, Jadon Sancho, que ha sido líder de asistencias y también uno de los máximos goleadores del campeonato, jugando a un nivel muy alto, ya sea en la banda derecha o en la izquierda. Y arriba, Timo Werner, del Leipzig, segundo máximo goleador del campeonato, y por supuesto Lewandowski, del Bayern, máximo goleador de la liga. Sabes que Werner se ha marchado al Chelsea, ahora va a jugar más partidos con el Leipzig.
Pero no puede jugar la Champions.
No puede jugar la Champions con el por supuesto con el Chelsea tampoco, pero no la puede jugar con el Leipzig. Y Lewandowski, que es la gran amenaza para todos los que quieran ganar la Champions por parte del resto de equipos que no son el Bayern.
Vale. ¿Quieres citar algún jugador más?
Sí, hay algún jugador así que podía citar que seguramente es menos conocido. Por ejemplo, Ben Sebaín, el argelino del Gladbach, que me ha gustado mucho, de lateral izquierdo. Rasica, que al final se ha salvado con el Werder Bremen, el kosovar, media punta fantástico, que parece que puede ir al Dortmund. Tapsoba, que el otro día hablé con él, de él en el tiempo de juego con Paco, el central del Leverkusen de Burkina Faso, francamente gran temporada. Angeliño, que parece que por fin se va a quedar en el Leipzig, el español, lateral izquierdo. Mateus Cunha, que ha llegado al Hertha de Berlín, no jugaba mucho en otro equipo, pero en el Hertha ha jugado bastante bien. Niederlechner, del Augsburgo, me ha gustado mucho el delantero. Cuisance, del Bayern de Múnich, que ha tenido minutos el tramo final, un zurdo francés fantástico que ya demostró todo lo que tenía en el Mönchengladbach y tiene 20 años, por supuesto. Haaland, hay que citarle. Y luego Reina, el hijo del mítico Reina, en el Dortmund, también muy habilidoso. Zakaria, del Gladbach, de medio centro. Y luego acabamos con Nkunku, por ejemplo, del Leipzig, y con Marcus Thuram, del Gladbach, el hijo de Lilian Thuram, que también ha jugado a un nivel muy alto. Ha sido una muy bonita Bundesliga esta, ¿eh?
Vale, pues el repaso a la temporada que ha terminado en Alemania. Hoy, por ejemplo, no sé si has visto el Milan-Juve.
Sí,
¿lo has visto?
Me lo he visto entero,
bueno,
en directo.
Bueno,
sí.
Qué partido, ¿eh?
Bueno, ha sido... estaba dudando entre ver el Celta Atlético de Madrid y al final me he decidido por el Milan-Juve en directo y no me arrepiento.
0-2 ganaba la Juve, lo hemos contado, y ha ganado 4-2 el Milan.
4-2. Le ha remontado, le ha metido 4 goles en 20 minutos el Milan a la Juventus. Le ha arrasado en la segunda parte, realmente. El primer gol es un penalti quizá un poquito discutible por una mano de Bonucci, ha marcado Ibrahimovic, pero a partir de ahí la Juventus ha sido vapuleada por el Milan. Cada vez que llegaba el Milan hacía gol, realmente, y ha estado francamente bien. Hay que decir que el Milan ha salido con Paquetá, con Benacer, con Ibra, con Rebic, jugadores todos muy de ataque, jugadores muy creativos, y luego ha metido a Çalhanoğlu. Es un equipo que lleva dos partidos buenos, ganó 0-3 el otro día al Lazio, y a ver si por fin, por lo menos, el Milan empieza a dar alegrías. No va a jugar la Champions la temporada que viene, no se va a meter, pero por lo menos empezar a dar alegrías. La Juventus tiene 7 de ventaja con el Lazio, que ha perdido ante el Lecce, con lo cual la derrota es dura por la contundencia, pero en lo que es la clasificación no le afecta demasiado, porque 7 puntos de ventaja, yo creo que prácticamente no se lo va a escapar la Liga.
¿Y de la Premier de hoy quieres destacar algo?
Bueno, no he podido ver los partidos, sé que ha empatado el Arsenal a 1 al final, le empataron muy al final, un gol de Vardy, que lleva 103 goles en la Premier, y sé que el Chelsea ha ganado al Crystal Palace 2-3, y otra vez con un buen partido de Pulisic, que es un jugador que está a un nivel altísimo. Va a haber mucha pelea por la Champions en la Premier, sobre todo por la tercera y la cuarta plaza.
Vale. A ver, y del fin de semana, personajes que destacas de lo que hemos visto viernes, sábado, domingo y lunes.
Bueno, pues Greenwood, por ejemplo, el chico de 18 años del Manchester United, el partido que hizo contra el Bournemouth fue espectacular, marcó 2 goles hizo uno de los grandes partidos que ha jugado con el United y tiene que ser titular. Él es zurdo, aunque maneja muy bien la derecha, y la verdad que el United jugó un buen partido. Empezó perdiendo, pero jugó francamente bien. Estuvo bien Rashford también. Estuvo bien Martial, que marcó un golazo. Y jugando con doble pivote Pogba-Matic, le falta un poquito de calidad en ese doble pivote, pero el equipo está empezando a jugar bastante bien y yo creo que se acabará metiendo en Champions probablemente. Pulisic, que te he comentado de él, hoy no he visto el partido contra el Crystal Palace, pero sí vi el partido contra el Watford y me entusiasmó el partido de Pulisic. Está a un nivel altísimo jugando por la izquierda, 4-3-3 con Lampard, participando permanentemente en el juego y por ese cambio de ritmo que él tiene, el manejo de las dos piernas. Jugó Azpilicueta de lateral izquierdo, por cierto. Y hay una cosa interesante del Chelsea, y es que Kanté está jugando de pivote y no está jugando ningún partido el centrocampista brasileño, se me ha ido el nombre ahora, Serginho, no está jugando ningún partido prácticamente, y es porque le ha apartado prácticamente del equipo Lampard, y de momento no está jugando prácticamente ningún partido. Vamos a ver qué pasa con él.
Vale, más personajes.
Hablaba de Jorginho, que te quiero hablar de él, que no está jugando en el Chelsea.
Vale.
Buffon, 648 partidos en la Juventus, se convierte en el jugador con más partidos de la historia de la Serie A italiana, superando a Paolo Maldini, aunque creo que tiene más mérito un jugador de campo que un portero, también hay que decirlo. También hay que decir que Buffon estuvo la temporada pasada en el Paris Saint-Germain, con lo cual podría haber estado más partidos. No tuvo demasiado trabajo en el partido contra el Torino, pero fíjate, debutó el 19 de noviembre del 95 en un Parma 0-Milan 0 con el Parma, y la verdad que es un auténtico mito Buffon, que ha renovado un año más con la Juventus. Vamos a ver si llega, por lo menos, si se acerca a los 700 partidos, no va a ser fácil. Te quiero hablar de Luis Díaz, el colombiano del Oporto, que es un jugador que me gusta muchísimo. Le vi en Junior, en Atlético Junior, y la verdad que merece jugar más en el Oporto de lo que está jugando. Marcó un golazo al Belenenses, el Oporto prácticamente ya campeón de Liga. El desplome del Benfica ha sido tremendo, aunque ayer ganó, pero desplome tremendo. Solo ha ganado 2 de los 8 últimos partidos de Liga, y tenía la Liga parecía ganada y la ha perdido ya con toda seguridad. Te quiero hablar de Teo Hernández. Hoy no ha hecho tan gran partido, a pesar de que ha ganado muy bien el Milan, pero jugó muy bien contra el Lazio, de lateral izquierdo. Está a un nivel muy alto, está recuperando el nivel que nunca pudo tener en el Atlético ni en el Real Madrid, la verdad, Teo Hernández. Michail Antonio, el delantero del West Ham. El West Ham está saliendo del descenso con David Moyes como técnico, estaba muy mal y ha hecho dos partidos muy buenos. Ante el Newcastle empató y marcó, y le ganó al Chelsea, dio un gol y marcó otro, así que está jugando muy bien con Fornals, titular el español, con Lanzini en la izquierda, con Rice y con Souček, el checo de doble pivote, y está jugando bastante bien el West Ham y saliendo del descenso. Perdió el Manchester City 1-0 contra el Southampton, aunque mereció ganar, tuvo un montón de ocasiones para ganar. Zinchenko cometió un error muy grave en el gol del Southampton, pero bueno, al final el City pudo incluso golear, no solo ganar, sino golear. La verdad que yo le veo bastante bien al City, a pesar de que ha perdido varios partidos de Liga, le veo bastante bien de cara al partido contra el Madrid. Y bueno, te voy a comentar tres detalles más. Uno es Wayne Rooney, el mítico jugador inglés, que es el máximo goleador de la historia de la selección. Está jugando de mediocentro puro de pivote en el Derby County en segunda división. Ya jugó ahí algún partido con el Manchester United. Empataron contra el Forest, están peleando por entrar en promoción. Y está dirigido por Cocu, el equipo, por cierto. Y la verdad es que merece mucho la pena ver a Wayne Rooney, porque demuestra el talento que tiene para organizar jugando de pivote. Sorloth, el delantero noruego del Trabzonspor, que marcó 2 goles ante el Galatasaray y sigue peleando la liga con el Başakşehir, la liga turco, ya ha ganado el Başakşehir. Y luego, campeón de liga ya definitivo, el Zenit, que ganó 2-4 al Krasnodar con 2 goles de Azmoun. Gran temporada del Zenit. Está jugando Malcom, por cierto, él es del Barça en el Zenit, jugando bastante bien, lo tenía marcado 2 goles, dirigido por Semak, y con Juba y Azmoun como delanteros de gran nivel.
Pues ya está.
Eso es todo.
Esta es la sección de Maldini, y estas son las dudas de los oyentes que tienen preguntas para Julio.
Muy buenas, Maldini, Juanma, cracks. ¿Qué Hola, jugador crack. Crees que sería bueno para el Madrid para poder dar descanso a Casemiro, tanto en la que se miro como en la posición de Valverde? Un saludo, chao.
Bueno, el Madrid me consta que está intentando fichar a Camavinga, que me parece, para esas dos posiciones de pivote o de interior, me parece el mejor jugador para el futuro. Va a ser uno de los grandes jugadores del fútbol mundial, Camavinga, el francés, sin duda.
Hola, crack. Hola. Soy un gran aficionado a la Real Sociedad y se dice que el Mónaco está dispuesto a pagar 25 millones por Llorente. La Real Sociedad traería de recambio a Axel Di Sassi, que también dicen le sigue el Sevilla. ¿Qué podrías decirnos de él? Gracias.
Bueno, este es un central de 22 años del Reims. No me extraña que le siga el Sevilla, porque Monchi es un especialista, sobre todo de la liga francesa, picha muy bien ahí. Y bueno, técnicamente es bueno, es muy potente, puede jugar de pivote también, buen desplazamiento de balón, está bastante bien. Vamos, yo creo que ha hecho una buena temporada con el Reims. Sí.
Hola Maldini crack.
Hola.
¿Qué tal Juanma?
Hola.
Bueno, pues quería preguntarte sobre cuál fue la remontada de Champions más espectacular que tú recuerdes. Gracias.
Hombre, la final de Milan-Liverpool. Es que como eso es irrepetible, una final, remontar un 3-0 en el descanso para acabar ganando por penaltis, ¿no? Creo que fue el 2005, si no me equivoco, y esa es para mí la gran remontada de la historia de la Champions.
Buenas noches, Juanma y Maldini. ¿Podrías decirme cuál es el mejor extremeño de la historia del fútbol español? Bueno, podrías decirme no. Ya me lo dices tú, Maldini. Venga, buenas noches.
Pues mira, nuestro buen amigo Fernando Morientes es de Cáceres, pero Gordillo es de Almendralejo. Así que yo creo que Rafa Gordillo para mí es...
¿Morientes es de Cáceres?
Morientes sí, nació en Cáceres. Lo estaba mirando, nació en Cáceres.
No, no lo sabía.
Sí, sí, sí.
Nació en un pueblo de Cáceres, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, y luego se fue a Sonseca, que es donde
claro.
Creció.
Sí, pero bueno, él nace en Cáceres, se le puede considerar
sí, sí.
extremeño.
Sí, sí.
Pero ya digo que es de Almendralejo Gordillo, ¿verdad, Pedrito? Y yo creo
sí,
que
sí, de Almendralejo, aunque es sevillano, porque sí. Pero nació en Almendralejo, efectivamente.
Sí, sí, así que nacidos en Extremadura, creo que es el mejor jugador de la historia.
Sin duda,
¿no? Sin duda,
sin
Gordillo.
Duda. Julio, gracias, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo, crack.
¡Hasta luego! Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30, no, de las 12, porque tenemos tiempo de juego y damos en cadena el derbi catalán Barça-Español. Les esperamos a las 12 de la noche. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.